En esta hora quisiera compartir una breve reflexión a la cual he titulado ¿Estamos de acuerdo con Dios? ¿Estamos de acuerdo con Dios? Y si usted tiene una Biblia, le invito a que busque al profeta del Antiguo Testamento, Amós, en el capítulo 3, en el verso 3. El profeta del Antiguo Testamento, Amós, capítulo 3, verso 3. Alabado sea Jesús. Es un verso conocido, muy poco se habla del profeta Amós. Aleluya, aunque este verso es conocido, bendito sea Jesús. Y es bien fácil de aprender. Ojalá todos podamos aprendérnoslos en el día de hoy. Es una pregunta y la pregunta. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Alabado sea el nombre del Señor. Estar de acuerdo, en simples palabras, es estar en unión, en armonía, hacer un convenio o algún pacto o algún compromiso o alguna alianza con alguien. Eso es estar de acuerdo, alabado sea Jesús. Obviamente sabemos lo contrario a eso y es el desacuerdo, alabado sea Jesús. Y ojalá que en el día de hoy nosotros podamos reflexionar en esa pregunta. ¿Estamos de acuerdo con Dios? Y yo te lo hago bien directo a ti en esa noche. ¿Estás de acuerdo con Dios? Y yo me hago la pregunta a mí también. ¿Estoy de acuerdo con Dios? Alabado sea Jesús. El mismo verso en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y vamos a tratar de visualizar esto. Dos personas caminando juntos van por un camino y si no se ponen de acuerdo, llegan a un cruce y uno puede ir hacia la izquierda y el otro puede ir hacia la derecha. Pero si están de acuerdo hacia dónde van, entonces cuando llega ese momento, las dos personas irán hacia el mismo lugar. Y por eso me gusta la forma en que esa versión lo traduce. La Biblia Septuaginta hace la pregunta. Si andaran dos juntos del todo, dice, si andarán dos juntos del todo sin conocerse, ¿podrán andar dos juntos sin conocerse? Y eso pues me lleva a mí a pensar en el hecho de que ninguno de nosotros andaría con un extraño. Usualmente cuando andamos junto con alguien es porque conocemos a esa persona o tenemos confianza con esa persona, pero nunca, nunca andaríamos junto a un extraño, bendito sea el nombre del Señor, especialmente en los días en que estamos viviendo. Alabado sea Jesús. Y la nueva Biblia española, la edición del año 1975, dice, caminan dos juntos que no se hayan citado, y esa me llama la atención, porque si usted quiere encontrarse con alguien, lo lógico es llamar a esa persona y decirle, vamos a encontrarnos en tal lugar. Y para que se lleve a cabo ese encuentro, tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una armonía, bendito sea Jesús. Por ejemplo, hoy estamos grabando o en vivo este mensaje, esta plática, pero tuvo que haber un acuerdo entre la hora, quién va a estar aquí presente, etcétera. Alabado sea Jesús. Si no se ponen las cosas de acuerdo, pues no se llevan a cabo. Alabado sea Jesús. Y compartí esas tres diferentes versiones de la Biblia, del mismo verso, para que nosotros tengamos una idea bien clara de lo importante que es estar de acuerdo con Dios, alabado sea el Señor. Y esto es algo que a veces sin darnos cuenta, nosotros pudiéramos estar en desacuerdo con Dios. ¿Cuántas escrituras en la Biblia son bien chocantes para nosotros? ¿Cuántas doctrinas bíblicas simplemente nos espantan o nos sacuden o nos o nos hacen pensar dos veces. Yo realmente no, como que no estoy de acuerdo con eso que dice la Biblia. Y si ese es el caso, entonces nuestro desacuerdo es con Dios. Y el que está en desacuerdo con Dios y el que no está en armonía con lo que Dios dice o espera, se va a meter en problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Quisiera compartir, según el tiempo me lo permita, por supuesto, algunos ejemplos de personas que caminaron con Dios o estaban en armonía con Dios. Y para eso vamos a ubicarnos en el primer libro de la Biblia, conocido como Génesis, y nos ubicamos en el capítulo 5, el verso 22, capítulo 5, verso 22 de Génesis, y vamos a ver a un personaje llamado Enoch. Yo le voy a dar lectura al verso 22 y luego le voy a dar lectura simultáneamente o después, inmediatamente, le voy a dar lectura al verso 24. Eso es Génesis capítulo 5, versos 22 y verso 24. Y vamos a hablar del personaje conocido con el nombre Enoch. Y Enoch fue el padre de Matusalén. Quizá no conozcamos mucho a Enoch, pero estamos más familiarizados con Matusalén, que es el hombre que más tiempo vivió. Alabado sea Jesús. Su padre se llamaba Enoch. Y aunque Matusalén pudiera ser más famoso, Enoch tiene una fama muy linda, la cual vamos a mencionar en esta noche. Y se encuentra en Génesis capítulo 5, verso 22. Y dice allí: y caminó, recuérdense en el verso que leímos al principio, caminarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y aquí dice: y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el verso 24 dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció. Wow, desapareció. ¿Por qué desapareció? No fue que se escondió, no fue que se ocultó ni nada de esas cosas. Desapareció porque le llevó Dios. En otras palabras, Dios se lo llevó de la tierra. ¿Por qué Dios se lo llevó? Primero, porque caminó con Dios. Y cuando dice caminó con Dios, quiere decir ahí, o está diciendo ahí, alabado sea el nombre del Señor, que Enoch, durante su vida, vivió su vida en armonía con Dios. Vivió su vida unida a Dios. Vivió su vida agradando a Dios. Y sobre la tierra se acercaba el juicio divino. Así como hoy podemos decir que el juicio de Dios se acerca para toda la humanidad. Algunos piensan que estamos ya viviendo los juicios de Dios, y algunos se ponen a profetizar y se ponen a decir eso, se ponen a decir lo otro. Esto que estamos viviendo hoy son principios de los muchos dolores que van a venir a la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Todavía no han venido esos juicios enormes que van a venir sobre toda la humanidad, y hay de aquellos que no estén viviendo en armonía o que no estén de acuerdo con Dios. Porque así como Dios levantó a Enoch y se lo llevó para que no viera el juicio del diluvio, así Dios se va a levantar una iglesia que esté sin manchas y sin arrugas. Pero para que esa iglesia se vaya con el Señor, tiene que estar de acuerdo con Dios, tiene que estar viviendo en unión y en armonía con el Señor. Ojalá que el que está oyendo estas palabras en esta hora pueda decir amén. Yo estoy en unión con el Señor. Yo estoy en armonía con lo que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Y si en tu vida no hay un acuerdo con el Señor, y si tu vida no está de acuerdo a los principios de Dios, entonces no estás en unión al Señor. Aleluya. Pero ¿para qué esperar a mañana? Hoy mismo puedes ponerte en acuerdo con Dios. Aleluya. Y te pones en acuerdo con Dios cuando reconoces, aleluya, que Él siempre está bien y nosotros no siempre estamos bien. Alabado sea Jesús. El problema es que cuando entramos en desacuerdo con Dios es porque pensamos que nuestros caminos son mejores que los de Él, o que nuestras decisiones son más sabias que las de Dios. Pero qué error tan grande pensar que sabemos más que Dios. Dios lo sabe todo y nosotros absolutamente sabemos nada. Ojalá que nosotros pongamos nuestra mente y nuestro corazón y lo sincronicemos con los principios de Dios y con la voluntad de Dios, para que podamos entender qué es lo que Dios realmente quiere con nuestra vida. Aleluya. Y entonces Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoch obedecía a Dios en todo. Y esto es bien importante acerca de la obediencia que es parcial o limitada, no es obediencia. Dios quiere que se le obedezca en todo. Y la obediencia a Dios no es una lista que nosotros hacemos cuando vamos al supermercado y vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro, o esto está muy caro, compro lo otro que está más barato. Y así hay personas que tratan la obediencia cuando algo es muy caro, algo les va a costar mucho, cuando esa obediencia te va a costar la misma vida, entonces diríamos, ¿obedeceré al Señor? ¿O vamos a modificar los términos de la obediencia? ¿O vamos a obedecer a nuestra manera? Pero nunca será a nuestra manera. Hay una sola manera, porque hay un solo camino, y es Jesucristo. A nuestra manera, nada. Pero a la manera de Dios, vamos a llegar a donde Dios quiere llevarnos. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo personaje, y lo conocemos muy bien, no porque vivíamos en ese tiempo, lo conocemos muy bien porque la Biblia nos ha revelado acerca de él, y ese es el hombre llamado Noé. Y nos ubicamos en el libro de Génesis, nuevamente en Génesis, en el capítulo 6 y el verso 9. Génesis capítulo 6, verso 9. Y allí dice, estas son las generaciones de Noé. Miren lo que continúa diciendo ahora. Varón Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y mire cómo continúa y termina el verso. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. El verso de esta noche es, andarán o caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y con Dios caminó Noé. Y era obvio que entre Noé y Dios había esa perfecta armonía, esa relación. No era una relación contenciosa, sino que era una relación de armonía, de obediencia, en la cual este varón, que la Biblia lo llama justo, un hombre perfecto en sus generaciones, este hombre había conocido a Dios y había entendido que Dios era la solución para la humanidad que estaba perdida, aleluya, y estaba tan perdida que Dios decidió eliminarla a través de un juicio universal conocida como el diluvio. Y este hombre, aleluya, pudo comprender esa verdad tan gloriosa y preparó un arca, aleluya, en el cual toda la humanidad tenía la invitación de entrar, pero solamente él y su familia pudieron entrar en aquel arca. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando vino el juicio universal, el cual muchos se burlaban de él porque pensaban que no iba a pasar, así como muchos se burlan de Dios y se burlan de nosotros los creyentes porque piensan que el juicio de Dios no viene a la humanidad. ¿Y por qué piensan eso? Porque por ahí hay muchos falsos profetas profetizando prosperidad, profetizando una vida de luna de miel y todo color de rosas, aleluya, pero se olvidan de hablar de la verdad fundamental, y es que el juicio viene a la humanidad. Bendito sea Jesús, aleluya. Y hay muchos que están echando raíces en esta tierra y están profundizando sus raíces en esta tierra porque están enamorados de esta tierra. Pero tú y yo no estamos enamorados de la tierra. Nosotros estamos enamorados del cielo, porque de allá es nuestra ciudadanía, y con el Señor nos vamos a encontrar cuando la voz de arcángel y la trompeta de Dios, aleluya, suene, y nosotros estaremos listos, preparados para ese día. Aleluya. Ojalá fuese hoy. Ojalá fuese hoy, bendito sea el Señor, pero tenemos que estar preparados, alabado sea Jesús. Y el tercer personaje que quiero hablarles a ustedes se llama Abraham, pero en esta ocasión la Biblia le llama Abraham porque todavía el Señor no le había cambiado el nombre. Y vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 17, verso 1. Génesis 17, verso 1. Y dice allí, era Abraham de edad de 99 años. Yo no sé si habrá alguna persona de 99 años escuchando esto o viendo este programa, pero puedo decir que casi todos tenemos menos de esa edad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algunos que ya están en los 80, hay algunos que quizás llegaron a los 90, hay algunos que son jovencitos todavía, bendito sea Jesús. Y la edad nunca debe ser una excusa para no servir a Dios. Algunos no le quieren servir a Dios porque ya son muy jóvenes y dicen, cuando yo sea viejo, aleluya. Pero la Biblia te dice a ti, joven, que me escucha, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y si eres joven, este es el momento de servir a Dios. Pero Abraham tenía 99 años cuando le apareció Jehová, dice, y le dijo, miren lo que dice ese verso, qué tremendo verso. Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Nosotros le servimos al Dios Todopoderoso. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Miren lo que continúa diciendo el verso. Anda delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto. Qué tremendo llamado. Algunos están esperando ese llamado especial de Dios. Que el Señor los llame a las 3 de la madrugada y que la habitación se llene de humo. Y vengan ángeles en escaleras y bajen del cielo. Y que la nube te levante de la cama y te suspenda en el aire. Y el Señor te diga, mi siervo. Mira, qué llamado más especial el que Dios le hace a Abraham. Y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y ese es un llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros en esta hora. Esas palabras son para nosotros también. Yo soy el Dios Todopoderoso. No cualquier Dios, no un Dios imaginario, no un Dios de yeso, de madera, de oro, de plata o de cualquier otro metal o material. Bendito sea Jesús. Yo soy el Dios Todopoderoso. Tú que tienes un problema, una circunstancia, algo que te ata, algo que te roba la paz, en esta hora el que te habla no soy yo, sino Dios, el Dios Todopoderoso, es el que envía esa palabra a tu corazón. Y el Señor te dice a ti en esta hora, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Aleluya. Pero Él quiere que tú entiendas y que yo entienda algo, que tengo que andar delante de Él. No andar delante de mis deseos o delante de mis sueños o delante de mis metas o delante de los hombres. Anda delante de mí, le dice el Señor a Abraham, como te dice Dios a ti. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué llamado nos hace el Señor? Y si Él hace un llamado, Él sabe que tú y yo podemos cumplirlo, porque no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer con las fuerzas del mismo que nos llama. Cuando Dios se llama a hacer algo, Él no te llama y te deja solo. Él te llama y te da el respaldo para que tú lo hagas, alabado sea Jesús. Y si tú estás pasando por una prueba y crees lo que dice la Biblia, que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, aleluya. Pero tienes que creer en esta hora, aleluya, que tú no estás solo ni sola, que tú no estás atravesando por esa prueba sola ni solo, porque contigo está ese Dios que se llama Todopoderoso, bendito sea Jesús. Pero tienes que evaluar tu vida y tienes que reflexionar en tus caminos. ¿Estaré yo andando delante de Él? ¿Estaré yo en armonía con Él? ¿Andaré yo de acuerdo con Él? ¿O es que yo estoy imaginándome a Dios de una manera diferente? Si te vas a imaginar a Dios, imagínatelo dentro de los parámetros de las Escrituras, aleluya, y no bajo la interpretación de otra persona que vio a Dios. Porque hay muchos por ahí que dicen que vieron a Dios. Incluso hay personas que ven a Dios todos los días, bendito sea Jesús, según ellos. Y el Señor los llama todas las noches, según ellos. Aleluya. Tú quieres oír la voz de Dios, quieres ver la gloria de Dios, métete en la Biblia, la palabra, la revelación perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si andas buscando otras revelaciones, las vas a encontrar. Pero esas otras revelaciones te van a desviar de la verdad. Aleluya. Pero si te metes en la palabra de Dios y buscas sinceramente el deseo de Dios en la palabra de Dios. Aleluya. La Biblia. Aleluya. Lo vas a encontrar y Dios no te va a guiar por camino error. Porque Dios no se contradice. Pero le prestamos demasiada atención a los profetas. Y te olvidas que los profetas son tan humanos como tú. Son tan humanos como tú, fallan igualito que tú. Tienen las mismas debilidades que tú. Tienen los mismos defectos que tú. Las mismas malas costumbres que tú. Y cuando recibes esa revelación del profeta, la estás recibiendo a través de un filtro imperfecto, igual que tú, igual que yo. Pero cuando Dios nos habla a través de su santa palabra, la Biblia, aleluya, y cuando nosotros seguimos a Cristo, aleluya, nosotros andamos en libertad, vivimos en libertad, aleluya, y no hay hombre, ni demonio, ni ángel, ni revelación que nos desvíe de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Todopoderoso y podemos ser perfectos como Él quiere que seamos perfectos. Aleluya, qué glorioso es el Señor, alabado sea Jesús. Amados hermanos, yo quiero que tú pienses en esta noche en algo muy importante. Dios piensa diferente a nosotros. Dios opina diferentes a nosotros. Dios dice las cosas diferente a nosotros. Dios hace la obra diferente a nosotros. Y para estar de acuerdo con Dios, tenemos que aceptar lo que Dios dice, lo que Dios hace y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, más tarde, dice que Dios hizo al hombre. Él es el creador. Y el creador significa que Él es el soberano, el Señor. Pero vivimos unos días en que las personas piensan y creen la mentira más antigua, la mentira del Edén, cuando aquella serpiente susurra al corazón de la mujer y le hace ver a ella y a Adán también, aleluya, que ellos pueden ser como Dios, más grandes que Dios y más sabios que Dios. Y esa mentira todavía sigue clavada en el pensamiento humano. Cuando nosotros pensamos que sabemos más que Dios, que amamos más que Dios, que tenemos más paciencia que Dios, y algunos se atreven a decir, si yo fuera Dios, yo no permitía tal cosa. Pero gracias a Dios que tú no eres Dios. Y gracias a Dios que yo no soy Dios. Gracias a Dios que Él es Dios. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Bendito sea el nombre del Señor. Dios no piensa como tú, no piensa como yo. Dios opina diferente. Alabado sea Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo hemos pensado algo y estamos seguros que es eso, solamente para darnos cuenta que no era eso? A veces nos preocupamos innecesariamente por algo. Un problema. Mire, un problema. Y estamos ya derritiéndonos como la mantequilla en un sartén caliente. Estamos completamente destrozados. Ya estamos diciendo que estamos en derrota. Ya estamos aún preparando los últimos requisitos, los últimos preceptos antes de la muerte. Estamos ahí ya enterrándonos. Estamos ya nosotros, aleluya, rechazando la soberanía de Dios, aleluya. Recuerda que el que tiene la última palabra es Dios. El hombre puede decir esto no es así. El doctor quizá te dio un pronóstico indeseable, ingrato, bendito sea Jesús, y quizás alguien te ha hecho algo, aleluya, pero tú y yo podemos poner todo eso en las manos de ese Dios todopoderoso, porque Él es el último, el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último, aleluya. Cuando todo el mundo se cansa de hablar, se cansa de opinar, se cansa de hacer esto, lo otro, Ahí está Dios esperando en que reconozcamos, aleluya, que somos débiles y que somos incapaces. Y cuando tú y yo reconocemos esa debilidad y esa inhabilidad nuestra de hacer las cosas, entonces venimos delante de su presencia sin ningún requisito, sin ningún argumento. Venimos en calidad de personas hambrientas y necesitadas, que se humillan delante de la presencia de Dios y que se entregan completamente a Dios. Y es ahí cuando comenzamos a ver el milagro de la transformación de nuestro corazón. Porque ya no tenemos requisitos, ya no estamos pidiendo que se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios duele. A veces lo que Dios quiere para nuestra vida nos duele a nosotros. Muchas personas debaten si esta pandemia es el enemigo, que si es esto, que si es lo otro, bendito sea el nombre del Señor. Yo lo único que sé es que por más incómodo que sea este tropiezo y por más incómodo que sea este camino para todos nosotros, aleluya, yo le creo a Dios y yo sé que Él es soberano por encima de todo esto. Yo lo creo. Y a veces hay días que realmente no lo quiero creer, porque todo se ve tan negativo, se ve tan malo, bendito sea Jesús. Pero son en esos días que yo tengo que rechazar mi opinión, que tiene un volumen muy alto, y tengo que bajarlo, ponerlo en cero, para que ya no sea yo el que opine o el que piense, sino que la voluntad de Dios se haga y se lleve a cabo en nuestra vida, bendito sea Jesús. Nosotros quisiéramos cambiar el mundo, quisiéramos cambiar lo que está pasando, pero ¿saben qué? Tus manos y mis manos están atadas, no podemos hacer nada. Pero sí podemos hacer algo, y lo que podemos hacer tal vez no lo estamos haciendo, y es orar y clamar a Dios y reconocer que Él piensa diferente a nosotros. ¿Por qué Dios permitió esto? Mire, podemos estar toda la noche debatiendo por qué Dios lo permitió, esto, lo otro, y traer los expertos, las opiniones de las personas, pero sí podemos decir algo, y esto lo podemos decir con toda seguridad. Que lo que tú y yo nos imaginamos casi siempre no es la realidad. Y para eso vamos a ir al profeta bíblico. El profeta bíblico. Los que me conocen saben por qué enfatizo eso, ¿verdad? El profeta bíblico llamado Isaías, que está en la Biblia, no en una página oscura del internet. Isaías capítulo 55 versos 8 y 9. El profeta bíblico Isaías, capítulo 55, versos 8 y 9. Mire lo que dice esa escritura. Dice ahí, porque mis pensamientos, y el que habla ahí es Jehová, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y esto es lo que yo les estaba diciendo. Aleluya, que Dios piensa de una manera diferente. Y entonces, para no desesperarnos y no enojarnos y no perder la calma, y empezar a renegar como hacen muchas personas. Entonces tenemos que entender que Dios piensa diferente a nosotros. Y tal vez tú y yo no tengamos la respuesta inmediata a lo que queremos saber o a lo que queremos entender. Pero amados hermanos, seamos pacientes y esperemos en Dios. Esperemos en Dios y caminemos con Dios. Y estemos de acuerdo con Dios, aleluya. Porque si no estamos de acuerdo con Dios, vamos a estar peleando con Dios. Y hay muchos que están peleando con Dios. Y el Señor te dice en esta hora que deje de pelear y que te entregues completamente a lo que se llama su soberanía. Y Él es el Señor. Tú y yo no somos Señor. Él es Señor. Hay algo bien importante que entendamos en esta noche, y es que la luz y las tinieblas no están de acuerdo. La luz y las tinieblas no están de acuerdo. Y en esta noche el tema, como les dije, ¿estamos de acuerdo con Dios? ¿Estamos de acuerdo con Dios? Y el cristiano tiene que vivir en la luz. Y vivir en la luz es vivir de acuerdo a Dios, vivir en armonía con las cosas de Dios, vivir en total obediencia a Dios. No podemos andar en mentiras. El que miente es hijo de quién. Ay, lo diré. El que miente es hijo del enemigo. La Biblia dice que es hijo de Satanás, porque el diablo es padre de mentira. Eso lo dice la Biblia. Amén. Y la luz y las tinieblas no están de acuerdo. Y cuando nosotros queremos vivir en los dos mundos, en el mundo de la luz y en el mundo de las tinieblas, realmente nos estamos engañando, porque Dios quiere el todo de mí o nada. Dios quiere el todo de tu vida o nada. Y si tú no estás dispuesto a darle a Dios totalmente tu vida, pues no se la dé parcialmente, voy a abonar un 5% de mi vida al Señor. El Señor no quiere un 5% de tu vida. El Señor quiere el 100%. Él lo quiere todo o no le dé nada. Él quiere todo de mi vida o nada. Quizás nos hemos salido con la nuestra por toda la vida, dándole un poquito de nuestra vida, un poquito de nuestra atención a las personas. Pero Dios lo quiere todo. La luz y las tinieblas están opuestas. Alabado sea Jesús. Y para eso ubiquémonos en 2 Corintios capítulo 6, versos 14 al 18. Yo le voy a dar lectura a todos ellos y luego hablo un poquito sobre ellos. 2 Corintios capítulo 6, versos 14 al 18. Y ahí dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El verso 15: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios, o el Señor Todopoderoso, bendito sea Jesús. Y cuando dice el verso 14, ahora voy a hablar de estos versos rapidito. Cuando dice el verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire, lo que está hablando ahí es que no nos asociemos íntimamente con los que son incrédulos, con aquellas personas que no creen en Dios. Mire, lamentablemente hay cristianos que no pueden tolerar a otros cristianos. No los soportan, no los aguantan. Quizás porque ese hermano ora mucho, o esa hermana ora mucho, o quizás porque lee la Biblia mucho y decimos: pero qué fanático es el hermano. Quizás porque ese hermano va mucho a la iglesia, mire, pero prefiere andar de arriba para abajo con los incrédulos. Usualmente asociamos esos versos con el matrimonio y el noviazgo, pero mire, puede haber yugo desigual en muchas categorías. Quizás estamos compartiendo demasiado con los incrédulos. Mire, y si nosotros compartimos con el incrédulo, debe ser para hablarle del Señor. Debe ser para testificarle de Cristo. Pero a veces nos vamos al baile, a veces nos vamos a la fiesta, o a veces estamos haciendo esto, haciendo lo otro, y nos parecemos tanto al mundo que el que nos mira a nosotros dice: no hay diferencia entre ese y el que no es cristiano. Amados hermanos, no podemos parecernos al mundo, y si nos parecemos al mundo es porque ya somos del mundo. Alabado sea el Señor. Aleluya. No nos asociemos íntimamente con los incrédulos. Aleluya. Algunos dicen: mi mejor amigo, mi mejor amiga, pero no va a la iglesia. Mire, pues no, entonces no es tu mejor amigo ni tu mejor amiga. Aleluya. Porque si no conoce a Dios, si esa persona vive en tinieblas, si esa persona, el que vive en tinieblas, vamos a ser reales, vamos a ser bíblicos aquí, el que vive en tinieblas vive para Satanás. Y no necesariamente tiene que estar adorando al diablo. Hay personas que adoran al diablo y no lo saben. Hay personas, mire, que el que no conoce a Dios está sirviendo a Satanás, aunque no lo sepa. Y quizás puede ser religioso. Quizás puede estar yendo a la iglesia todo el tiempo. Aleluya. Pero si no vive para Cristo y si no está de acuerdo con Dios, No se da cuenta que está agradando a las tinieblas y no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. El verso 15 bien claro dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? Otra Biblia dice: no puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Más claro no canta un gallo. Esa parte no lo dice. Aleluya, lo que estoy diciendo yo, más claro no canta un gallo. No puede haber amistad entre Cristo y el diablo. Aunque hay una Biblia por ahí de una secta que dice que Cristo y Satanás son hermanos. Mire, el Señor reprende al diablo y a esa Biblia y a esa secta. Bendito sea el nombre de Jesús. No puede haber comunión entre Cristo y Satanás. Aleluya. Y lo que es del diablo es del diablo. Y lo que es del Señor es del Señor. Aleluya. No podemos con nuestras manos tocar esas cosas y después venir al templo y decir: dulce comunión, la que gozo ya. No, no, no. O somos del Señor o no somos del Señor. Miren lo que dice el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos, templo del Dios viviente. Amados hermanos, este cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, no te pertenece a ti ni tampoco me pertenece a mí. Algunos dicen por ahí: yo, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y algunos dicen: este es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Oh, eso no es lo que dice la Biblia. Dice: vosotros sois templo del Dios viviente. Y está hablando de nosotros. Tú y yo somos el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios, este templo tiene que estar de la manera que a Dios le agrade. Y si no le agrada a Dios, entonces nos agrada a nosotros y también le puede estar agradando al mundo y al enemigo, al cual reprendemos en esta hora. Y dice ahí el verso 16: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Miren la amonestación del verso 17: por lo cual salid de medio de ellos y apartaos. El Señor nos dice que nos apartemos del mundo, que nos apartemos de todo aquello que deshonra a Dios, que nos apartemos de todo aquello que glorifica el pecado, que nos apartemos de toda persona que no quiere nuestro bien espiritual, porque hay personas que quieren destruirte a ti, tú lo sabes, hay personas que quieren destruirte. Se acercan a ti, pero quieren arrancarte de la iglesia y llevarte al mundo y destruirte allá y luego abandonarte. Aleluya. Y si tú no te das cuenta de eso, estás más ciego que los ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie que deshonre a Dios puede ser nuestro amigo. Nadie que blasfeme a Dios puede ser nuestro amigo. Nadie que abiertamente peca en contra de Dios puede ser nuestro amigo. Y si le llamas amigo, entonces no sabes lo que es un amigo. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te dice: si tú eres esa persona, que te aparte de esas personas. Aleluya. Que no toques lo inmundo, dice el verso 17. Y si entonces Dios, si lo hacemos, entonces Dios nos puede recibir a nosotros. Él dice en el verso 18 que Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos y sus hijas. Pero tenemos que estar de acuerdo con Dios. No podemos agradar a las tinieblas y luego pretender que agradamos a Dios. Amados hermanos, ¿sabes algo? Tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay cristianos, a veces pensamos que las obras buenas son malas, pero mire, si tú estás haciendo buenas obras para salvarte, pues estás perdiendo tu tiempo. Pero si ya eres salvo y no estás haciendo buenas obras y no estás haciendo lo que a Dios le agrada, pues entonces también estás perdiendo tu tiempo. Léelo en Santiago. La fe sin obras es muerta. Y hay muchos que tienen mucha fe en la boca, como un panal de miel. Tienen fe, pero no mueven nada. No hacen nada por el Señor. Eso lo dice la Biblia. Y Dios te creó a ti y a mí para que hiciéramos buenas obras. Vamos a verlo en Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios 2, capítulo 10. Aleluya. Esto que estoy hablando es Biblia, no lo estoy hablando yo de mi cuenta. Efesios 2, capítulo 10. Dice ahí: porque somos hechura suya. Somos hechuras suyas, creados. Miren lo que dice ahí: creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea Jesús. Tú y yo somos la obra de Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús para realizar todas esas cosas buenas que Dios planeó de antemano, antes de la fundación del mundo, para que nos ocupáramos en esas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y algunos dicen que son cristianos, pero lo menos que hacen es la voluntad de Dios. Lo menos que hacen es la obra de Dios. Hacen la voluntad de ellos, la obra de ellos. Entonces no están de acuerdo con Dios, ni andan con Dios. Y el tema en esta noche, ¿estamos de acuerdo con Dios? ¿Saben qué? Dios nos llamó para alumbrar. Dios nos llamó para alumbrar. Vamos a verlo en Mateo 5:16. Dios nos llamó para alumbrar. Mateo 5:16. Aleluya. Y allí dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Dios nos llama para que alumbremos. Tú y yo tenemos que alumbrar las tinieblas, pero si nos escondemos en las tinieblas, pues entonces tenemos un problema. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados hermanos, vamos a ubicarnos también ahora en Colosenses capítulo 1, versos 10 al 11. Colosenses 1, 10 al 11. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí me voy a detener un poquito, porque quiero mencionar 4 puntos. Bendito sea Jesús, pero voy a ser rápido, no voy a ser demasiado extenso. Colosenses 1, 10 al 11. Dice ahí: para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí tenemos el punto número 1. Dios nos ha llamado para que lo agrademos a Él en todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham: sé perfecto? Eso es agradarlo a Dios en todas las cosas. Yo siempre he creído que uno de los problemas, quizás el problema más grande del cristiano, es esa palabra, obediencia. Porque queremos obedecer, nuestra naturaleza humana se quiere desviar. Queremos obedecer en unas cosas y en otras no. Pero hay que agradarlo a Él en todo. Por eso dice ahí: para que andéis como es digno del Señor. Y la otra parte es para que llevemos frutos. Y dice ahí: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hay cristianos que son árboles secos. Sabemos que en el invierno los árboles se secan. Pero hay cristianos que están secos en el invierno, en la primavera, en el verano, en el otoño, están secos todo el año. ¿Cuánto? No sienten la presencia del Señor, no sienten ríos de agua viva, ya no hablan lenguas, ya no cantan, ya no adoran a Dios, ya no se arrodillan para orar, ya no leen la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Están secos, ya no predican, ya no testifican, bendito sea el nombre del Señor. Y también Dios quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios. Y eso lo vemos, aleluya, a la última parte del verso 10, donde dice: creciendo en el conocimiento de Dios. Y el punto final lo vemos en el verso 11, donde dice ahí: fortalecidos con todo poder. Dios quiere que tú tengas su poder y su unción. Hay cristianos que les falta poder. Cualquier problema están llamando al líder o al consejero o al diácono o a este o al otro. Aleluya. ¿Dónde está el poder que Dios te ha dado? Aleluya. ¿Acaso tú no puedes orar? ¿Acaso tú no puedes reprender el poder de las tinieblas, que necesitas que alguien lo haga por ti? ¿Dónde está el poder y la unción? ¿Dónde está tu Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos entender que Él ha puesto poder en nosotros, pero a veces nos sentimos completamente indefensos. ¿Por qué? Porque no andamos en armonía con Dios, no andamos y desconocemos la enorme riqueza y el poder y la unción de Dios que están a tu alcance y a mi alcance todo el tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar otra escritura que se encuentra en Tito. Ya estoy por terminar. Después se puede tomar su café. Bendito, puede, alabado sea Jesús. En Tito, en el Nuevo Testamento, Tito es un libro, si no lo sabían. Aleluya, Tito capítulo 2, el verso 7 y el verso 8. Aleluya. Dios quiere que tú y yo andemos en integridad. Dios quiere que tú y yo andemos en seriedad. Dios quiere que tú y yo demos testimonio de su palabra y su verdad. Y eso lo vamos a ver aquí en Tito, capítulo 2, versos 7 al 8, donde dice ahí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Esto me llama la atención, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. El verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Presentándote tú, como dice ahí, como ejemplo. Y Dios quiere que tú y yo andemos en integridad, andemos en armonía con Él, porque cuando tú y yo andamos en armonía con Él, no causamos escándalo, no damos mal testimonio, no damos malos ejemplos. Mira, cuando alguien te dice a ti, tú eres cristiano, esa no es una pregunta que nos debe dar regocijo, porque cuando dice tú eres cristiano es porque el que pregunta no lo cree. Pero cuando tú y yo verdaderamente somos cristianos, mire, la gente lo va a saber. Y no solamente la gente, el infierno lo sabe y el diablo lo sabe y tiembla. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que dar testimonio, tenemos que ser íntegros, tenemos que ser cristianos serios. ¿Saben que hay personas cristianas que enseñan, no es que uno ande con cara larga, ¿verdad? Y cara de enojado o cara de que le, como si le hubieran dado en la cara, bendito sea Jesús. Pero hay cristianos que son demasiado, no son serios. Y a veces predican la palabra o enseñan la palabra y usted los ve en la televisión y por ahí en los programas de las redes sociales y son unos payasos. No enseñan la palabra con respeto, no enseñan la palabra con integridad. Aleluya, todo es un espectáculo, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos esta palabra tenemos que hablarla con respeto, con integridad y con seriedad, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Porque esa palabra es santa, esa palabra no es palabra humana, es palabra de Dios, bendito sea Jesús. Pero hay muchos por ahí que son unos simplemente payasos, aleluya, que cogen la palabra de Dios para ganancias personales y para entretener al público. Y la palabra no es para entretener al público o apelar a nuestras emociones. La palabra debe enseñarnos a nosotros la verdad, y si estamos mal, esa palabra debe causarnos dolor porque nos ha revelado nuestra condición, pero no solamente causa dolor, sino que también tiene el poder para sanar ese dolor. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa palabra es testimonio y es verdad. Bendito sea Jesús. Y la última escritura, y con esto termino en esta noche, nos encontramos nuevamente en el profeta Isaías capítulo 35. Isaías 35, verso 8, perdón. Isaías 35, verso 8. Esta escritura me gusta mucho. Y aunque siempre estuvo en la Biblia, yo me percaté de la existencia de esa escritura. Es que a veces nosotros vemos algo en la Biblia y dice, eso estaba en la Biblia. Y el pastor ha predicado varias veces sobre esta escritura y nunca me olvidé de esa escritura porque tiene un mensaje tan lindo. Y dice ahí Isaías 35:8, dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Amados hermanos, qué lindo es eso. Aleluya. Tú y yo podemos ser torpe, tú y yo podemos tropezar, tú y yo podemos flaquear. Pero si andamos en armonía con el Señor, aleluya, no nos vamos a extraviar, no nos vamos a perder, bendito sea el nombre de Jesús. Pero si andamos tratando de agradar al hombre, nos vamos a perder. Si andamos tratando de agradarnos a nosotros mismos, nos vamos a perder. Aleluya. Cuando servimos a Dios, lo servimos a Él como a Él le agrada. Es como si usted invitara a alguien a comer a su casa y le sirve un plato que esa persona no le gusta. Pues usted le sirvió el plato y esa persona no se va a sentir respetada. ¿Por qué? Porque usted le sirvió el plato que le causa quizás malestar. Quizás alguien le causa alergias los mariscos y usted lo invita a la casa y le sirve un plato de marisco, prácticamente lo va a querer matar o enviar al hospital. Y usted dice, no, pero es que a mí me encanta el marisco, pero si vas a servirle a alguien, tienes que servirlo para que ese alguien se sienta completamente satisfecho. Y el cristiano cuando sirve a Dios, tiene que servir a Dios de tal manera que Dios se sienta contento y satisfecho. Y si tú vas a servir a Dios a tu manera, entonces te estás sirviendo a ti mismo y te estás dando la gloria a ti mismo. Si yo sirvo a Dios a mi manera, entonces me estoy agradando a mí mismo y estoy sirviéndome a mí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no estoy de acuerdo con Dios. ¿Andarán dos juntos? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si por alguna razón tú has estado en desacuerdo con Dios, esta es, no mañana, este momento es el momento indicado y apropiado, porque ahora mismo es que está saliendo esta palabra. Este es el momento apropiado, el momento indicado para que te pongas de acuerdo con Dios. Para que tu señal, y esto lo entendemos porque somos personas que conocemos el lenguaje electrónico, para que tu señal de Wi-Fi, algunos le dicen Wi-Fi, pero no es Wi-Fi, pero para tu señal de Wi-Fi sea sincronizada con las cosas que agradan a Dios. Si nosotros sabemos que si entramos a cualquier sitio de las redes sociales y estamos conectando nuestros dispositivos en cualquier sitio sin tomar las precauciones adecuadas, esos dispositivos se contaminan con los virus que los destruyen. Y así mismo pasa espiritualmente. Si tú estás buscando felicidad independientemente de Dios, te estás contaminando el corazón. Si tú estás buscando paz para tu alma fuera del Señor, te estás atormentando el alma, bendito sea el nombre del Señor. Si tú estás tratando de realizar tu vida sin el Señor, te estás preparando para la caída y la destrucción. Aleluya. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hoy es el momento de ponernos de acuerdo con Dios para que andemos en la dirección que el Señor nos está guiando, no en otra dirección. Recuerda, tú y yo seguimos las pisadas del Maestro. Lo cantamos en la iglesia. Quiero seguir las pisadas del Maestro. El Maestro no te sigue a ti, no me sigue a mí. Tú y yo lo seguimos a Él. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.